Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida. Disfrútalo.
¿Cómo están? Bien. Quiero empezar leyendo esto. Salmo 55, 22 dice: encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Bienvenidos a Javalia, si es la primera vez que estás con nosotros. Bienvenidos a una iglesia de puertas abiertas donde nos encanta verte, donde creemos que celebrar es parte importante de la vida. Y hoy estoy convencido que Dios quiere hacer algo en nuestra mente, en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Alguien más lo cree conmigo? ¿Alguien va a ir conmigo en este viaje a través de su palabra y vamos a disfrutar este servicio? ¿Sabes cómo nos encanta celebrar? Estamos a unos días, estamos a 2 semanas de conferencia. Y tal vez tú dices: hey, ¿qué es conferencia? Conferencia es un evento especial que tenemos una vez al año, donde vienen otros amigos que están pastoreando en otras partes, traen algo nuevo de parte de Dios. Es viernes en la tarde y sábado en la mañana, para que no haya excusa por el trabajo y podamos disfrutarlo. Y es el preámbulo a nuestro tercer aniversario. O sea, creemos fielmente que celebrar lo que Dios ha hecho a lo largo de estos 3 años es parte fundamental de nuestras vidas. Ha pasado de todo en estos 3 años, hasta una bendita pandemia, ¿no? Y poder llegar a esos 3 años y celebrar que seguimos firmes, fuertes y cada vez más conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, eso es un milagro. Así que quiero animarte a que celebremos el milagro de Dios juntos y que podamos hacer ese esfuerzo para poder estar viernes, sábado y domingo y poder disfrutar de lo que Dios está haciendo. Entonces, quiero empezar este mensaje dándote el nombre de Él. Y hoy quiero hablar de milagros invisibles. Yo no sé cómo seas tú, pero yo soy una de esas personas. Podemos ser honestos, ¿no? ¿Seguros? ¿No sale de aquí? Gracias por esas 2 personas que no van a salir de aquí. Pero yo soy una persona que honestamente mi manera de ver las cosas muchas veces no es la correcta. ¿Han oído alguna vez la frase de hay gente que ve el vaso medio lleno y hay otros que lo ven medio vacío? ¿Sí? ¿Hay alguien aquí que vea el vaso siempre en su vida medio lleno? Wow. ¿Hay alguien aquí que vea el vaso regularmente medio vacío? Ok, gracias por la honestidad. Y los que no levantaron, Dios mío, dales lentes para que puedan ver algo, ¿no? Honestamente, es una persona que naturalmente tiendo a ver el vaso medio vacío. Si podemos ser honestos, en mi vida veo las cosas que faltan, ¿no? Soy una persona que me cuesta mucho ver los milagros que ya ocurrieron, ver las cosas que están pasando buenas. Soy una persona que naturalmente mi mente está pensando en cómo hacer más, cómo poder lograr más, cómo alcanzar más, cómo ir más rápido, cómo poder llegar en el menor tiempo, ¿no? Y voy por la vida viendo cosas naturalmente. Es algo que me he dado cuenta, no sé si te pasa. Yo no lo pienso y digo: voy a ver el vaso medio vacío. Nah. Sino que mi cerebro automáticamente empieza a ver las cosas y lo primero que ve es lo negativo. ¿A alguien más le pasa eso? Gracias. No soy el único, ¿no? Eso es un alivio. Y no es que sea un pesimista, pero naturalmente así es mi vida, ¿no? A veces, cuando empiezo a tener una junta con ciertos equipos, lo primero que viene a mi mente son todas esas cosas negativas, todo lo que nos falta por hacer, todo lo que no está bien. Y luego ya vemos lo que estuvo bien, pero vamos a hablar de lo que no está bien. Y a lo largo de mi vida me he dado cuenta que entre más pongo y fijo mi atención en las cosas negativas de la vida, me voy predisponiendo a que todo lo que yo vea sea negativo. Es como si pusieran una venda en tus ojos. ¿Alguna vez te has puesto una venda en los ojos? No un pañuelo, no, literal una venda. Porque una venda tiene como pequeños hoyitos. Y si tú te pones una capa de venda, una sola venda, naturalmente puedes percibir ciertas cosas. no lo ves al 100%, no ves la imagen completa, pero ves ciertos detalles de la realidad que está enfrente de ti. Pero si pones otra capa y otra venda y otra venda, llega un punto donde naturalmente te ves incapacitado para ver las cosas como verdaderamente son. Y creo que muchas veces eso pasa en nuestra vida. Vamos viendo esas cosas negativas y nos enfocamos tanto en lo que no está, en lo que no tenemos, en lo que no alcanzamos, en lo que quisiéramos que fuera, pero no es, que empezamos a poner una venda tras otra venda, tras otra venda, y en un momento de nuestra vida nos vemos limitados para poder ver los milagros que Dios está haciendo. Porque déjame decirte algo, tal vez es la primera vez que estás aquí, o tal vez tienes muchos años en la iglesia, y yo no sé cuál sea tu concepto acerca de los milagros. Hace tiempo alguien se acercaba conmigo y me decía: no, Paz, yo creo que los milagros ya no existen. Los milagros fueron en el tiempo de Jesús, pero creo fielmente que hoy ya no hay milagros, que hoy no existen milagros. Y creo que tal vez puede haber gente hoy aquí en este ambiente que puede pensar igual, y está bien. Pero soy yo un creyente de que milagros sigan sucediendo. Pero a veces milagros son invisibles para aquellos que llevamos mucho tiempo poniendo vendas en nuestros ojos que no nos permiten ver lo que Dios está haciendo hoy. Hay momentos en nuestra vida, y no me dejarás mentir, donde sentimos que Dios no está, donde creemos que existe, donde voy a la iglesia porque sé que ahí tal vez Dios quiere hablar algo a mi vida, pero entre semanas siento ese vacío inmenso en mi mente, en mi corazón, que aunque estoy rodeado de gente, la soledad me consume, que aunque estoy rodeado de los ambientes que frecuento constantemente, siento que hay algo en mi vida que no está completo. Es como un desierto que nos ahoga internamente. Y creo que estamos a veces en esos momentos donde decimos: ok, Dios existe, pero Dios no está aquí. Dios existe, pero Dios no se mueve en lo que yo necesito que se mueva. Ok, Dios existe, pero no hace el milagro que llevo tantos años pidiéndole que haga. Hey, Dios existe, pero sigo viviendo una vida de calamidades, sigo viviendo una vida difícil, sigo sin alcanzar, sigo sin estar pleno, sigo sin verdaderamente disfrutar la vida. ¿Tienes idea estadísticamente de cuántos cristianos no disfrutan su vida? Tenemos buenos momentos, pero al pasar del tiempo, la semana, la monotonía empieza a asfixiar tanto nuestra capacidad de ver lo que Dios está haciendo, que naturalmente en algún momento dejamos de disfrutar la vida. Disfrutar la vida. ¿Te has puesto a pensar esto? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste la vida? Que dijiste, dijo Chabelo, vale la pena vivir. ¿Se acuerdan? Con pasión, con amor, con locura, se vale vivir. ¿No vieron Chabelo? Es inmortal Chabelo, no pueden decir que no lo vieron, ¿no? Te prometo que no te balconeas con tu edad. Todos vimos Chabelo. No, o sea, ¿cuándo fue la última vez que dijiste: ah, ya amaneció? No, quiero disfrutar, quiero salir al mundo a comérmelo porque, puedo, porque tengo a Dios conmigo para disfrutar la vida. Es absurda la estadística de cristianos, de creyentes, de gente que asiste a una iglesia que no disfruta la vida. Cuando Jesús mismo dijo: hey, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no disfrutamos el respirar porque estamos tan obsesionados con alcanzar cosas que nuestra mente nos ha hecho creer que es todo el valor de nuestra vida, que somos incapaces de ver que Dios sigue haciendo milagros aún en medio de pequeñas cosas que no podemos percibir, porque nuestros ojos se acostumbraron tanto a ver la lógica material de este mundo, que se nos olvida que hay un mundo espiritual que se sigue moviendo a favor de aquellos que creen con todo su corazón que tienen un Dios bueno, un Dios justo, que nunca los va a dejar y que nunca los va a abandonar. Creo que ese es el mensaje del Evangelio, que para cada persona rota están las manos del costurero para volvernos a unir. Que para cada corazón incomprendido hay alguien que puede comprender en su totalidad lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando. Que para cada momento de soledad hay alguien que nunca te va a dejar y que nunca te va a abandonar. Ese es el mensaje del Evangelio. Que Él siempre va a estar con nosotros, aún en medio de los peores momentos. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. El problema que enfrentamos al hacerle frente a la vida es que muchas veces enfrentamos la vida sin fe de que algo bueno puede pasar, de que un milagro puede suceder, de que cosas buenas nos pueden pasar. En verdad, hay gente que me ha dicho: yo no creo que algo bueno me pueda pasar a mí. Alguien puede ser honesto conmigo y decir: hey, yo soy esa persona que no creo que algo bueno me pueda pasar. Gracias por la honestidad. Los que alcanzo a ver, porque esta luz está así como. Así que si te duermes, no te veo. No te crees. No te duermes. No merezco, no creo que algo bueno me vaya a pasar, porque nuestros ojos se cegaron tanto a lo que veo, a las cosas malas, a lo negativo, que mis ojos difícilmente ven el milagro invisible que Dios hace. Déjame decirte algo: todos los días en tu vida hay un milagro que Dios hace. El punto es si lo vemos o no lo vemos. Me encanta ver y leer historias de la Biblia, de esos personajes que genuinamente, si yo estuviera en su lugar, yo diría: ah, no sé si hubiera tenido la fuerza y la fe para mantenerme. Vamos, ¿has alguna vez escuchado la historia de José el soñador? Vamos, era un niño, era un joven que lo único que hizo es ser medio pretencioso y un poco arrogante, nada muy fuera de la realidad. Seamos honestos. Cuando tú ves a un niño, a un joven, ellos creen que son los reyes del mundo y tienen cierta arrogancia. Que termina aventado a un pozo por sus hermanos, vendido a esclavos por sus hermanos, llevado como un siervo, como un esclavo. Lo intentan violar, tiene un momento difícil con la esposa de Potifar, sale corriendo desnudo. Lo meten a la cárcel por algo que él no hizo. Interpreta sueños en la cárcel y luego se olvidan de él. Hasta ese momento, en ese punto, los ojos de José pudieron decir: esto no vale la pena, verdaderamente Dios no está conmigo. Muchos de nosotros tal vez nos aventaron a ese pozo. A muchos de nosotros tal vez nos vendieron. A muchos de nosotros tal vez nos difamaron. A muchos de nosotros tal vez nos pusieron etiquetas. A muchos de nosotros tal vez sentimos que la vida es injusta y que no importa cuánto me acerque a Dios, no puedo respirar porque la vida es una ola de malas noticias. Pero si viéramos en perspectiva la vida de José, si podemos ver el final de su vida, podemos decir: hey, eso tiene sentido. Tenía que vivir eso para llegar al propósito que Dios tenía para él. ¡Ey, qué bueno que le pasó eso! Detrás de del problema con sus hermanos estaba Dios. Detrás de la venta estaba Dios. Detrás de esa mujer estaba Dios. Detrás de estar en la cárcel estaba Dios, porque Dios tenía un propósito para él. Es fácil decir: ¡ey, eso era! Es bueno cuando vemos el final de la historia. Pero ¿qué pasa cuando vamos en medio de la historia? ¿Qué pasa cuando estamos en ese pozo? Tal vez José pensó que el pozo era su muerte, y luego lo venden, y tal vez pensó que iba a ser un esclavo toda su vida, y luego tiene este conflicto con la esposa de su amo y dice: pues ya valí. Y luego cae en la cárcel. ¿Te imaginas eso? ¿Acaso no se parece un poco con un promedio de vida, no? Es una cosa tras otra. O sea, no acaban. Hay gente, yo puedo ser muy honesto, una temporada en mi vida donde apenas mi celular le hacía zzz, y mi corazón ya estaba palpitando. ¿A alguien más le ha pasado eso? O sea, apenas el celular llega un mensaje y es como ya viene la mala noticia. Y a veces ni es nada de ser de esos de TV Noticias que te mandan ahí, que quién sabe cómo llegan, pero llegan. Pero si vemos el final de la historia, decimos, ah, eso es bueno. El problema es que en medio del camino nos cuesta mucho creer que tenemos un Dios bueno. Vamos, seamos honestos. Nos cuesta mucho creer que detrás de malos momentos puede estar la benevolencia de Dios guiándonos a un propósito muchísimo mayor del que nosotros creemos que podemos alcanzar. Porque, hey, David, no, es que Dios es todo lo bueno. Dios es esa imagen de perfección y de santidad. Así que si yo me acerco a Él, voy a estar siempre en momentos buenos. Voy a estar siempre en ambientes correctos. Déjame decirte algo: estar cerca de Jesús es lo más increíble de la vida. Pero a veces nos va a llevar a lugares donde naturalmente no queremos ir, porque hay áreas de nuestra vida que tienen que ser forjadas. Porque hay cosas en nuestro interior que necesitan cambiar. Si José no hubiera sido vendido, si no hubiera trabajado como esclavo, si no hubiera huido de la tentación, si no hubiera estado en la cárcel, no hubiera tenido el carácter para llegar al propósito que Dios tenía para él. Sé que suena fácil y lo vemos en la historia y decimos, hey, qué padre, yo quiero ese final. Pero para llegar a finales gloriosos necesitamos caminos sinuosos. Necesitamos caminos difíciles. Necesitamos momentos. Hay gente que viene conmigo y me dice, entre más me acerco a Dios, más difícil se me hace la vida. Y yo automáticamente digo, entonces tu propósito tal vez es mucho más grande de lo que te has dado cuenta. Pero estamos tan ensimismados en una mala perspectiva del dolor. Estamos tan ensimismados en esta corriente que el sistema nos ha vendido en nuestra vida, en querer vivir momentos instagrameables, que se nos olvida la realidad de la vida y que momentos difíciles no son para destrucción, que momentos difíciles son para ver la gloria de Dios. Todos queremos sentir a Dios de una o de otra manera. Todos queremos un milagro de parte de Dios. Estamos a un milagro de que nuestra vida cambie. ¿Te has puesto a pensar eso? Estás a un milagro de que las cosas sean diferentes. Pero queremos ver el macro milagro menospreciando los pequeños milagros. Hace un par de meses, saliendo de nuestro servicio, Dios hizo un milagro en nuestra vida al regalarnos un vehículo para podernos mover, porque nosotros no teníamos carro y luego consejerías se volvían complejas. Y Dios hizo un milagro y tal vez tu mente, ¿qué? ¿Cómo alguien regala un carro? Y yo recuerdo que ese día, obviamente, mi mente, mi corazón estaba quebrada. Yo llegué a casa y estaba, gracias Dios, no, por el macro milagro que has hecho en mi vida. E inmediatamente vino corrección de parte del Espíritu y me dijo, gracias por eso. ¿Y por qué no me has agradecido todos los pequeños milagros que no has visto a lo largo de tu vida? A veces no somos conscientes de que Dios es bueno. ¿Alguna vez te has puesto a pensar de cuántos accidentes Dios te ha librado? ¿Alguna vez has estado a punto de chocar? ¿No será que Dios es el factor determinante ante cualquier situación? Me salvé por un pelito de rana calva. La rana calva tiene más crédito que Dios. La libré. ¿La libraste o estás experimentando la benevolencia de un Dios que te ama por completo, que no te va a dejar en medio de momentos difíciles, que no te va a soltar, que Él puede ser tu refugio para que puedas descansar en Él? No te va a librar de momentos difíciles, pero va a estar contigo para enseñarte que ese momento difícil puede generar en tu vida algo mucho más grande. Que no se trata de no pasar por momentos difíciles. Vamos, todos quisiéramos que no fuera así. Todos quisiéramos que la vida fuera lo que nosotros queremos que fuera. Si tú le preguntas a un niño si le gustaría que su papá le dijera que no a comprarle el juguete que quiere, obviamente te diría que no. Obviamente el niño quiere que le digas que sí. ¿Alguna vez te ha tocado ver en algún supermercado a un niño tirado haciendo berrinche porque no le compran lo que quiere? ¿Tú fuiste ese niño alguna vez? Claro, te quería que me respondas eso. Yo sí. Gracias, mamá, por aguantarme. Le digo a mi mamá que es un mediodía hoy, ¿no? Porque fue mamá y papá. Mediodía nomás de celebración. Nada más para que no se pase. ¿Algunas veces has visto un niño así haciendo berrinche? Porque en su mente él necesita ese juguete. Porque en su mente el mundo no tiene sentido si no tiene ese juguete. Porque en su mente todo el valor de su vida radica en ese juguete. Muchas veces somos niños adultos viviendo una vida haciendo berrinches con Dios. Es que si tan solo tuviera, es que si hicieras ese milagro, es que Dios es tan malo conmigo, porque no me da lo que necesito, porque no me da lo que quiero, porque no obtengo lo que quisiera. Y Dios diciendo, hey, es que si te lo doy te vas a destruir. Es que si te lo doy no vas a poder administrarlo. No es que nunca llegará, pero tal vez no es el momento de hacerlo. Y muchas veces Dios hace el milagro de mantenernos en escasez para que nuestro corazón pueda fortalecerse para llegar a lo que Dios está esperando de nosotros. A veces los problemas también son milagros para aquellos que están dispuestos a ver a Dios que está en medio de la tormenta, caminando entre las aguas, diciéndote, ven y camina sobre esta tormenta. Lo que amo de la historia de Pedro cuando camina sobre las aguas es que Jesús no quitó la tormenta. ¿Alguien está conmigo hoy? Jesús no quitó la tormenta. Hubiera estado increíble. Yo me hubiera atrevido a bajar de la barca. Si Jesús hubiera dicho, a ver, espérate, que salga el sol, que se aplaque todo, que esté sereno, que, vamos, que haya pajaritos volando, ponme una musiquita padre de fondo y ahora sí, ven y camina, hijo mío. Pues yo me hubiera aventado. Pero cuando está Jesús y la tormenta sigue y Él te dice ven, entonces ese es el punto. Porque en las cosas sencillas todos estamos bien. Porque tenemos esta mala concepción de Dios. Dios es todo lo bueno. Y si para mí esta tormenta es mala, entonces Dios no puede estar detrás de la tormenta. Eso es mentira. Porque nuestro bueno no es el bueno de Dios. Porque sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. Porque sus caminos son mejores que los nuestros. Y si mi camino, el camino que a mí me toca vivir en esta vida, el camino de David Horta, es un camino con tormenta, voy a estar bien porque sé que el que me llamó me va a sostener. Voy a estar bien porque aunque las olas, el agua ruja en mis oídos, cuánto, aunque haya momentos de desesperación, aunque haya momentos de verdadera angustia, si ese es el camino que Él preparó para mí, estoy convencido que es el camino más glorioso que puedo vivir. No quiero otro camino. Tal vez me gustaría, pero no lo quiero. Porque prefiero que sea Él el que elija el camino que yo necesito para vivir. Dios es un buen Padre. Di conmigo, Dios es un buen Padre. Y dilo con fe. Y Él sabe lo que necesito. No, alguien tiene que decirlo con fe. Dios es un buen Padre. Vamos, cierra tus ojos unos segundos. Y di conmigo, Dios es un buen Padre. Y Él sabe qué es lo que necesito. Aunque a veces no es lo que quiero. Vamos, dile gracias Dios, porque siempre me das lo que necesito. Puedes abrir tus ojos. Mateo, este no está en pantalla, ustedes búsquenlo ahí. Mateo 7, 9 al 11 dice, porque todos traen Biblia, ¿no? Claro. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas qué? Buenas a los que lo piden. ¿Dará cosas qué? Buenas. A veces estar con Dios no es color de rosa, pero es bueno. Es como ir al gimnasio, no es agradable, pero es bueno. A veces quiero no escuchar eso, pero es bueno. A veces la disciplina no es agradable, pero es buena. Papás, ¿sabes qué es lo más hermoso que has hecho por tus hijos? Ponerle límites. No es agradable, el niño no los quiere, pero estás formando algo en ellos que se va a injertar en su vida y lo va a hacer un hombre de bien en un futuro. Disciplina y límites son buenos, aunque no son agradables. Yo veo a papás, el amor que tienen por sus hijos, en qué tantos límites ponen para que logren ser algo en la vida. Eso es wow. En verdad. Por eso la Biblia dice que Dios pone límites a nosotros. Al que ama, disciplina. Hey, ¿es agradable? Es agradable, pero es bueno. ¿Hay alguien que crea que eso es bueno? Gracias por las dos personas que lo creen. Porque el verso no termina ahí. Continúa diciendo: y azota al que recibe como hijo. Queremos los milagros grandes de Dios, pero no estamos dispuestos a recibir su disciplina que quite las vendas de nuestros ojos para que podamos ver los pequeños milagros invisibles que todos los días están pasando, para poder vivir una vida en la gratitud y celebrar lo que Dios hace en nuestras vidas. Yo creo que Jesús murió en la cruz del Calvario no para que viviéramos una vida añorando grandes proezas, pero que murió en la cruz del Calvario para que nuestros ojos fueran abiertos y pudiéramos ver las cosas que no son como si fueran. Para que nuestros ojos fueran abiertos y pudiéramos percibir los milagros que todos los días están a nuestro alrededor y solo están esperando que alguien pueda cerrar sus ojos a la lógica sistemática de nuestras vidas y podamos abrir los ojos de nuestro corazón para darnos cuenta que tenemos un buen Padre que no va a permitir que nuestra vida caiga, sino que nos va a sostener aún en medio de la tormenta. Porque creo que un buen Padre no libra de la tormenta, enseña a caminar en la tormenta. Si quieres dar un aplauso, dalo bien. Vamos, Isaías 41:10 dice lo siguiente: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Si tan solo creyéramos esto, te aseguro que habría menos depresión, angustia y ansiedad en nuestras vidas. Si tan solo creyéramos: hey, hay una tormenta, pero tengo un Dios bueno que me va a sostener. Hey, hay un momento difícil, pero Dios no solamente es una deidad espiritual alejada de mí. Dios me adoptó y me hizo su hijo. Eso quiere decir que voy a estar bien. Si tan solo creyéramos esto, te aseguro que la vida tendría sabor y sentido. Porque un padre, dentro de un rol familiar, lo que provee es seguridad. Si tú tan solo creyeras verdaderamente que Dios es tu Padre, caminarías con seguridad en esta vida. Te atreverías a hacer lo que no te has atrevido a hacer hasta hoy. Es que si fracaso, Es que si no lo logro, es que si pasa, es que si sucede. ¿Acaso no crees que tienes un Dios bueno que te va a sostener en medio de momentos difíciles? No va a quitar la tormenta. Perdón si alguien te dijo, hey, ser cristiano es que no haya tormenta. No es cierto. Ser cristiano es aprender a vivir disfrutando la tormenta. Tal vez hoy tú venías y decías, hey, yo quiero que Dios quite las tormentas de mi vida. Amigo, ese no es el punto. La tormenta es el milagro que Dios quiere que veas. El día que aprendas a ver la tormenta como el milagro de Dios para tu carácter, para tu mente y tu corazón, ese día te aseguro que podrás descansar en paz en la playa. El día que nuestros ojos sean quitados de este mundo, de este afán, y sean puestos en Jesucristo, el autor y consumador ¿de qué? ¿De qué? De nuestra fe. Vamos a poder abrir las puertas que nunca antes se habían abierto. Vamos a ver cielos abiertos. Vamos a ver milagros grandes. Porque la fe nace de que mis ojos no estén en este mundo de problemas, de tormentas. La fe nace cuando mis ojos atraviesan la tormenta y puedo ver a Jesús parado al final de esa tormenta diciéndome, hey, ven, todo va a estar bien. Hey, ven, no va a pasar nada. Va a seguir la tormenta, pero yo te voy a sostener y te voy a llevar a lugares amplios, a lugares grandes, a lugares de paz, a lugares donde nunca antes lo habías pensado, porque yo soy un buen padre. ¿Alguien puede creer eso esta mañana? Amo la historia de Juan el Bautista porque fue un hombre que rompe el esquema de lo que tal vez un elegido de Dios tenía que hacer. Dice la Biblia que desde que pudo caminar este cuate, se fue y vivió en el desierto. ¿Quién en su sano juicio se iría a vivir en el desierto? ¿Quién diría, hey, yo quiero vivir donde no hay nada? Vamos, alguien hoy aquí diría, hey, ¿sabes qué? Mañana vendo todo y me voy a vivir al Sahara y Dios me bendiga. Nadie. Dice que vivió en el desierto hasta el día de su manifestación, literalmente, hasta el día de su manifestación, hasta el día que cumpliría el propósito que Dios tenía para él. ¿Sabes cuándo fue ese día? El día que él aprendió a hacer del lugar que nadie quiere ir su hogar. Ese día estuvo listo para que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. ¿Hay alguien aquí hoy? El día que amemos el desierto y podamos tener una relación con Dios en medio de la tormenta, ese día estaremos preparados para ver el milagro glorioso que Dios tenía preparado para nosotros. No se trata de saber cuál es el final de la historia. Yo creo que será gloriosa. Mira, yo no sé cuándo me voy a ir de este mundo. Yo solamente sé que mi final será glorioso porque Él estará conmigo para toda la eternidad. Yo no sé qué va a pasar, pero sé que si estoy en sus caminos, mi vida está segura. No va a ser fácil, pero va a ser segura. Porque eso es lo que hace un papá. Te enseña que la vida no es fácil. Que la vida se gana minuto tras minuto. Que hay momentos difíciles, pero que todo va a estar bien. Porque después de un mal día puedes correr a los brazos de tu papá y te va a abrazar y vas a sentir que dos brazos son todo el universo para tu vida. Hoy los brazos de Dios están abiertos para ti. Para que para muchos pueda ser la seguridad que nunca obtuviste de tu padre natural. Y que hoy tu espíritu y tu alma puedan descansar en Él, sabiendo que el día de mañana tal vez seguirá habiendo batallas, pero que esas batallas son el milagro que necesito. para ser más fuerte, para ser más fiel, para ser un mejor ser humano. Yo siempre lo he dicho, que el día que no tuve nada, entonces ese día me di cuenta que tenía todo. El día que perdí todo, me di cuenta que tenerlo a Él hacía que la vida valiera. A veces no es que estemos deprimidos, a veces simplemente nuestros ojos no están enfocados en el lugar correcto. Y a veces es necesario perderlo todo para darnos cuenta que el fin de nuestra vida no empieza cuando las cosas terminan, sino que nuestra vida estará segura porque Él siempre ha estado con nosotros. Yo quiero orar hoy en esta mañana, tarde ya, para que alguien pueda sentir hoy la seguridad de la paternidad de Dios sobre su vida y pueda caerse la venda de nuestros ojos para poder percibir los milagros invisibles que hoy mismo te están sucediendo ya. Padre, en el nombre de Jesús, vamos, habla con Él. Nadie más sabe lo que estás viviendo más que tú y Él. Dile, papá, vamos. Me rindo delante de ti. Yo no puedo con esa tormenta. Yo no puedo con eso. Pero ayúdame a entender cuál es el milagro que tengo que alabar en medio de este momento difícil que estoy atravesando. Dios, dame la seguridad que necesito para enfrentar la vida. Padre, quita el miedo de mi corazón, quita el miedo de mi mente. No quiero seguir viviendo atemorizado, no quiero seguir viviendo limitado por mi mente, no quiero seguir viviendo limitado por mis experiencias del pasado. Ayúdame a tener fe en esta mañana, que aunque tormenta siga, voy a estar seguro porque tú estás delante de mí. La vida, quiero enfocarme en ti, quiero aprender cuál es el camino, quiero entender la verdad y quiero caminar por el camino. Quiero disfrutar lo que tú preparaste para mí. Hoy no sé cuál es el final de mi historia, pero estoy convencido que si es contigo, entonces será buena. Ayúdanos a vivir una buena vida, a disfrutar lo que tú estás haciendo. Abre los ojos de tu iglesia esta mañana y que podamos verte a ti a través de las olas de desesperación que nos aquejan constantemente, para distraernos de tu benevolencia. Y hoy, Espíritu Santo, te pido que tu gloria se mueva en tu iglesia para que nos fundamentes en fe en todo momento. Gracias, Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos. Recuerda que juntos construimos la visión. Si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en casa, puedes hacer tu donativo a nuestra cuenta de PayPal, generosidad@javalia.org. Juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo.